Buenos días a ustedes, al equipo, y buenos días a la audiencia de los hermanos paraguayos.
Bueno, nosotros, doctor, estábamos leyendo una publicación de la Gremial de Abogados y Abogadas que tiene que ver con una postura tras la muerte de estas dos niñas de 11 y 12 años y que efectivamente son de nacionalidad argentina, de acuerdo a las publicaciones de los documentos que ya se están dando aquí en territorio paraguayo.
Sí, en efecto, son de nacionalidad argentina las dos, Lilian y María del Carmen. Residían en Misiones, en Puerto Rico, con su abuela y sus madres, y sus padres son paraguayos y estaban en la zona de Concepción. Fueron a visitar a sus padres.
¿Hace cuánto habrían ingresado a territorio paraguayo, doctor Eduardo?
No les podría precisar, pero calculo que no debe ser mucho antes del tiempo en que se produjo esta situación.
Uh-huh. Para tener un poco así datos precisos, ¿cómo se llaman estas niñas para tener la versión oficial de parte del gremio de abogados, doctor Eduardo?
Se llaman Lilian y María del Carmen.
Lilian y María del Carmen. ¿Lilian sería hija de quién?
Lilian sería hija de Miriam Villalba y María del Carmen sería hija de Laura Villalba. Sí. Las dos de apellido Villalba.
Uh-huh. Claro. Miriam y Laura son hermanas.
No sé si ustedes... Sí, son primas entre ellas.
Son primas entre ellas. Es decir, que Lilian y María del Carmen serían primas de segunda ya.
Claro, serían primas de segunda, sí, efectivamente.
Ajá. ¿Y ambas niñas vivían en Misiones, doctor Eduardo?
Vivían en Puerto Rico, estaban escolarizadas ahí, estudiaban ahí. Nosotros las conocemos desde muy niñitas, no yo personalmente, pero varios de nuestras compañeras y compañeros colegas los conocen desde hace mucho. Porque además están en una especie, vivían en una especie de colonia, digamos, donde estaban ahí las tías y estaba la abuela, digamos, vivían también con la abuela, ¿no? Ajá. Así que las conocemos desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo.
Ajá.
Igual que a otros niños, ahí habrá unos 10 niños, habrá más o menos viviendo ahí en esa especie de huerta, de granja que hay ahí.
Ajá.
Que tenían.
Miriam y Laura Villalba, ¿dónde están en estos momentos, doctor?
Están en Puerto Rico, están en Posadas. No pueden pasar, con esto de la cuarentena no pueden pasar, no las dejan pasar.
Para venir a reclamar el cuerpo de las niñas.
Sí, esa es la idea, reclamar el cuerpo de las niñas, claro. Efectivamente, estamos haciendo algunos trámites con la Cancillería, con las estructuras de niñez acá en Buenos Aires, a ver si podemos resolver lo antes posible el traslado de los cuerpos.
Uh-huh. Doctor, para tener precisión, porque usted me dice que ni la señora Miriam ni la señora Laura pueden venir a reclamar el cuerpo, pero entonces, ¿cómo vinieron las niñas tomando como base que hace 6 meses la frontera están cerradas?
No tengo ni idea cómo fueron. Tienen permiso de los padres, pero no tengo ni idea cómo fueron. La verdad es que no tenemos ni idea. No tenemos la más remota idea cómo... No sabíamos, además, tampoco. Nos enteramos por los medios de ustedes.
Uh-huh.
La verdad no tenemos ni idea.
¿Usted pudo hablar sobre estas muertes en estos días con estas señoras?
Hablé con Miriam y hablé con la abuela. Yo personalmente hablé con Miriam y con la abuela. Efectivamente no les pregunté esto, pero le hablé con ellas y bien nos enteramos, las llamamos. Nos enteramos por los medios igual que todos, ¿no? Uh-huh. Pero las llamamos inmediatamente, hablé con Miriam, la de Divea, la compañera nuestra que está a cargo de niñez, que es con la que están tratando de resolver el tema de los cuerpos. Y hablé con la abuela más que nada por una cuestión de solidaridad, para darle mi pésame, y no mucho más, hablé un segundito.
Uh-huh. Obviamente, ellas sabían físicamente en dónde estaban estas niñas o geográficamente, doctor, o pensaban que estaban en la ciudad de Concepción?
No, entiendo que no sé si sabían con precisión dónde estaban, pero sabían que estaban en Paraguay. Lo deduzco yo. No me lo dijeron ni les pregunté, pero entiendo que debían saber, porque además es que tanto estas dos niñas como otros chiquitos que hay ahí son muy resguardados por los familiares, muy escolarizados, muy resguardados, es decir, no están abandonados, están con sus mayores que los cuidan mucho, así que estoy deduciendo yo, que sabían que estaban por lo menos en Concepción, como mínimo en Concepción. Después, si estaban específicamente en el paraje donde aparecieron, la verdad que no desconozco. No sé si lo conocían ellas tampoco. Uh-huh. Lo que doctor... me dijeron es que aparentemente era el cumpleaños, yo no sé ahora, tomen esto con pinzas que le digo, no sé si era el cumpleaños de alguno de los padres o era el cumpleaños de alguna de las niñas. Y lo que me dijeron es que las chicas insistieron y se fueron a visitar a los padres por alguna cuestión relacionada con los cumpleaños. Habría que investigar, es fácil determinar la fecha. Nosotros ahí teníamos la... no lo puedo mirar ahora porque estoy atendiendo un celular, pero nosotros mandamos los DNI de las chicas. Se los mandamos a mucha prensa argentina y paraguaya. Así que con cuestión de mirar ahí a ver si era la fecha ligada al cumpleaños de alguna de las dos o de los padres, probablemente sea también de los padres, qué sé yo. Uh-huh. Pero lo que nos dijeron es eso. Las chicas quisieron ir, fueron, y son ya chicas 11 años, les costaba separar tanto tiempo de los padres.
Uh-huh. Doctor Eduardo, hijos de quiénes son aquellos que estaban en Concepción o están en Concepción y que, como usted nos está relatando, habría sido algún cumpleaños, por eso decidieron ir hasta donde estaban estas personas adultas en la zona boscosa.
Sí, no, me mataron. Pues, miren, les podría dar algún nombre, pero por ahí me equivoco. Osvaldo podría ser, pero no recuerdo si Osvaldo es el tío que ahora recuperó los cadáveres allá. La verdad que voy a darle algún nombre que no... Yo sé que nuestros compañeros lo saben, ¿no? O sea, están hablando con el presidente de la gremial que por ahí los detalles no lo maneja, pero sé que son los padres son paraguayos y estaban en posición, eso. Ajá. Seguro. No, claro. Sé con precisión, pero de verdad les digo que no es porque quiera evitar el dato, es simplemente que no quiero, les aseguro que si lo tuviera se lo me pareció escuchar Osvaldo, pero por ahí digo Osvaldo y no es, qué sé yo.
Entiendo.
Oviedo, el apellido, pero no sé, no quiero decirle lo que no estoy seguro.
A ver, doctor, para entender un poco, Miriam y Laura son primas. ¿Quién de estas dos sería...?
Miriam y Laura, no. Miriam y Laura son hermanas, son Villalba.
Son hermanas, ellas son...
Son hermanas. Las dos chicas son hijas de estas dos hermanas.
Ya entiendo.
Sobrinas de Carmen Villalba, y son hijas de dos que no conozco, no recuerdo los nombres, pero nosotros los tenemos los nombres, no los tengo yo personalmente.
Ya. A ver, ¿y José Villalba está también ahí en Puerto Rico? Él es el otro hermano de Carmen, de Miriam y Laura.
No me suena que José Villalba esté en Puerto Rico. Tengo entendido que están Carmen, Laura y la mamá, no recuerdo cómo se llama, la abuela de las chicas.
Sí, ellos habían dejado todos
Concepción. No me suena,
José. Osvaldo es el que está en el monte.
Entonces Osvaldo es el que está en el monte. Porque hay uno que está en la ciudad de Asunción, que creo que es el que se presentó a reconocer a las chicas junto con otra hermana de Alcides Oviedo.
¿Cuándo eso, doctor Eduardo?
Y ayer debe haber sido. La hermana de Alcides, tengo entendido, que se presentó a reconocer los cadáveres.
¿Tiene información usted a dónde fueron para ese reconocimiento, doctor? Para seguir un poco la línea de la información, nada más.
Sí, no, la verdad que es que me agarraron tan manejando la ruta, tengo que parar para atenderlo, porque si me hubieran avisado, yo le pregunto a los compañeros y les hubiera dado muchísimo más información de la que tengo.
Mire, doctor,
que nosotros... Lo que les puedo dar es, si me pasan un WhatsApp, les puedo dar por ahí los datos de uno de los compañeros nuestros, colegas, que manejan con mucha más precisión que yo, los nombres, porque yo me confundo los nombres. Si yo te me dijo Osvaldo, claro, probablemente Osvaldo sea el que está en el monte, y no el que vive en Asunción. Tengo entendido que hay uno que vive en Asunción, que es hermano que es un Villalba.
Sí. Doctor Eduardo, Alejandro es mi compañero productor. Él le va a escribir al WhatsApp para que le envíe usted el número entonces del compañero suyo.
Del compañero de Gustavo Franquet, del compañero que maneja con mucha más precisión los nombres que yo.
Dale. Uh-huh. Pero por de pronto usted nos confirma que las dos niñas son hijas de Miriam y Laura y que vivían ahí en Puerto Rico en Misiones, Argentina.
Exactamente, vivían en Puerto Rico desde bebés, vivían ahí.
Desde bebés. ¿Y acostumbraban venir y venir a la zona norte o esta era la primera vez que venían, doctor?
No, tampoco lo sé. Yo sé que las que cruzaban permanentemente durante su corta vida, fueron las mellizas de Carmen Villalba. Eso sí sé bien que iban a visitar a la madre y al padre. Pero de estas niñas, la verdad que... se me hace, pero por eso una idea mía, y se me hace que era la primera vez que iban. Uh-huh. Puede ser que hayan ido otra vez y yo lo desconozco, pero son datos además que tienen que ver con ellos. Probablemente además, para ser sinceros, para porque no somos ingenuos ninguno, estamos hablando de una organización insurgente en el monte paraguayo, probablemente si los padres son parte de la estructura del EPP en el monte paraguayo, debían tener algún tipo de medida de seguridad. Yo tengo 68 años y hace años que somos abogados, pero vivimos la década del 70, militamos y peleamos contra la dictadura y algo de medida de seguridad entendemos. A mí me suena como que era la primera vez, pero qué sé yo, por ahí les digo y no. Sé que las tres hijas de Carmen Villalba iban mucho a ver a los padres, a los dos padres presos. Las mellizas y Claudia. Claudia además estuvo mucho tiempo en la Argentina estuvo toda la vida, pero digo, estuvo en Buenos Aires porque estudia en la Universidad Tecnológica Nacional, estudiaba ingeniería en la Tecnológica Argentina.
Uh-huh. Doctor Eduardo, nosotros le agradecemos estos datos. Vamos a estar atentos, pero no quiero despedirle sin que nos cuente un poco de qué se trata esta gremial de abogados y abogadas, dónde tiene su sede exactamente.
Sí, les cuento. Y además después les voy a pasar el número de teléfono de Gustavo Franquet para que les confirme los datos que yo doy y les corrija lo que me equivoco.
Sí.
La gremial de abogados y abogadas de la Argentina se creó allá por los años 69, 70. Y fue una organización muy importante en su momento que se creó en medio de la dictadura de Onganía y de Lanusse, una dictadura mucho anterior a la de Videla, de alguna manera como una especie de lo que es ahora, defensa de presos políticos, defensa de derechos humanos, etcétera. Fue diezmada esa primer versión de la gremial, con colegas de altísimo prestigio que tuvieron, que tenemos más de 150 muertos, desaparecidos, caídos en las torturas, etcétera. En parte fue diezmada, sus principales dirigentes muertos antes del golpe, durante el gobierno de Isabel Perón, las 3A, las organizaciones terroristas de derecha, y el golpe militar del 76 se consolidó esa matanza. Y la gremial quedó desaparecida prácticamente porque... De 300 asociados que tenía, casi 200 muertos. En el 2009 nos juntamos un grupo de viejos abogados, sobrevivientes de aquella época, y decidimos lanzar la misma, la famosa Asociación Gremial de Abogados, esta vez a instancias de las compañeras mujeres, las más jóvenes, se le puso ver de abogados y abogadas. Y retomamos el mismo trabajo de nuestros viejos colegas, ¿no? Aquellos que nos precedieron, aquellos que son como una especie de íconos para nosotros. Y bueno, no sé si llegamos a la suela de los zapatos de esos colegas, pero hacemos un esfuerzo, le ponemos mucho esfuerzo, tomamos nuestro trabajo con mucha honestidad, no pretendemos que se comparta con nosotros nuestras posiciones ideológicas, no pertenecemos a ningún partido político, es decir, individualmente podemos tener nuestras militancias personales, pero la gremial de abogados no pertenece al Estado ni a ningún partido político, a ninguna organización, eso es una organización independiente absolutamente, se autofinancia, es decir, no recibimos dinero de nadie, de ninguna organización nacional ni internacional, el dinero es puesto de nuestro bolsillo o de algunas organizaciones sociales o sindicales que nos bancan lo esencial, a veces los gastos. Y la verdad que, bueno, nos hemos desarrollado en casi toda la Argentina y tenemos relaciones con colegas de todo el mundo. Eso es un poco en síntesis lo que es la gremial de abogados.
Uh-huh. Doctor Eduardo Suárez, ¿y ustedes como gremial de abogados y abogadas consideran que el Estado paraguayo asesinó a estas, a través de los militares del ejército, de la Fuerza Tarea Conjunta, asesinó a estas dos niñas?
Lamentablemente tenemos que decir que sí. Por desgracia, no es porque nos guste, no es la primera vez que nos hemos encontrado con el Estado paraguayo con situaciones tremendas, de asesinatos masivos, vimos mucho los expedientes de Curuguaté, presenciamos situaciones muy, muy, muy complicadas del Estado paraguayo. Y la verdad que sí, que quisiéramos confirmarlo, pero la información que nosotros tenemos es una información por ahora interesada, entre comillas, porque proviene de los familiares, pero la información que nosotros tenemos es que las dos niñas tenían tiro por la espalda y que además les pusieron la vestimenta que publican después en las fotos. Y tengo entendido que alguna prensa paraguaya ya se está haciendo eco de eso. Si eso es así, es muy grave. Nosotros lo vamos a presentar ante la Comisión de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y hacer las denuncias correspondientes contra el Estado paraguayo y ojalá nos equivoquemos. Ojalá no sea como nosotros creemos que es, porque además no hay ningún antecedente, ustedes deben saber mejor que yo, que la guerrilla del EPP utilice niños o niñas de tan corta edad en sus operaciones. La verdad que no hay ningún antecedente. Lo otro que nos llama la atención es que hayan muerto esas dos niñas, que prácticamente no haya habido ninguna lesión en las tropas atacantes, y que además comúnmente nosotros lo hemos visto históricamente, por eso le digo, nosotros militamos antes, sabemos de qué se trata, somos hombres viejos, un campamento guerrillero se constituye con un mínimo cordón de seguridad, ahí el ejército no da explicaciones, no filmó, generalmente se filman las operaciones, no filmó nada, justo esta operación no la filmó, ¿no? Es rarísimo porque se filman absolutamente todas las operaciones. Entonces nos parece extraño, no creemos en la versión oficial y que además, por supuesto, la única versión que hay porque testigos no quedaron, ¿no?
¿Y por qué creen que matarían niñas, doctor Eduardo?
Porque probablemente las niñas estuvieran en ese lugar, puede ocurrir porque se confundieron y las confundieron con guerrilleros. O puede ser directamente que las hayan atacado sabiendo quién son. Hay un antecedente feo, que es el delito de Carmen Sierra, de 13 años, que fue también asesinado, envenenado de este lado de la frontera, cuando la persiguieron la madre, hace, qué sé yo, como 15 años. Entonces, la verdad que no, para la gremial de abogados no sé, sospechoso, muy sospechoso el tema. Pero bueno, será el Estado paraguayo el que tendrá que aclarar esta situación.
De hecho, Eduardo, no solamente los medios de comunicación estamos planteando algunas desprolijidades, sino en realidad la propia ciudadanía está planteando, como por ejemplo, los uniformes de estas chicas no tienen manchas de sangre, cuando en el rostro sí tienen sangre y se nota que chorreó la sangre. Disculpe que describa con esa crudeza, pero si la sangre corrió por el rostro, entonces debió manchar la ropa. La ropa que tienen puesta no coincide con la ropa que usan normalmente los integrantes de este grupo EPP. Las características.
No, tal cual, eso lo leímos en algún lado. Sí,
y sobre todo,
me pareció raro porque
hay un punto relevante.
Son uniformes nuevos.
Uh-huh. Hay un punto relevante.
Son uniformes muy nuevos.
Sí, exacto.
Sí, escucho.
El 28 de agosto fue emitida la orden judicial para esta incursión policial militar en la zona boscosa. Y unos nueve días antes se gestionó la orden judicial, según nos declaró el general Héctor Grau aquí en la Unión 800 AM. A partir del 28 tardaron unos cinco días para dar cumplimiento a la incursión. Pero todo el trabajo de investigación e inteligencia duró aproximadamente 8 meses. Y tomando como base algunos protocolos bien claros, facultativos de UNICEF con respecto a la participación de niños y niñas en cuanto al reclutamiento, es claro, Paraguay no tiene penalizado el reclutamiento con estos fines, y por lo tanto no es una figura penal, pero en contrapartida lo que este protocolo dice que es responsabilidad del Estado, y si estas niñas son llevadas bajo reclutamiento deben ser tratadas como víctimas. Entonces yo le planteo esta pregunta, doctor Suárez. O sea, lo que quiero también llegar es que tuvieron suficiente tiempo para saber, de acuerdo al trabajo de inteligencia, qué había en ese campamento. Y si sabía que habían, y si sabían que habían menores, no debieron atacar. Y si lo atacaron es porque no sabían, pero el propio general Grau dice, esto puede ser un buen debate jurídico. Lo que quiero plantearle, doctor Suárez, es, ¿ustedes creen que estas niñas eran víctimas de reclutamiento o no?
Sí, está buena la pregunta. La verdad que les agradezco la sinceridad con que lo plantean. Y por supuesto todas las circunstancias que nos explican que rodearon a esto, que algunas de esas circunstancias no las conocíamos. Y también les voy a contestar con la misma sinceridad con que ustedes lo plantean. Nosotros, en primer lugar, vuelvo a reiterar que no tenemos antecedentes, supongo que ustedes tampoco, no nos consta antecedentes de niños en la guerrilla del EPP. Hubo otras guerrillas en Latinoamérica que sí fueron criticadas por la presencia de niños, no el EPP. El EPP, hasta ahora, hasta donde sabemos, no nos consta la presencia de niños. Por lo que sabemos también, por lo que nos dicen dentro del drama, por lo que nos dicen los familiares, la abuela, básicamente, yo sí hablé personalmente con la abuela, es las chicas quisieron ir a ver a sus padres. Y eso a nosotros, esa versión nos basta, las chicas quisieron ir a ver a sus padres. A nosotros nos da la sensación de que estas chicas, y un poco lo que nos dice la familia Villalba, nos plantean con mucho énfasis, estas chicas eran civiles, estaban fuera del conflicto armado. Nosotros estamos, es una convicción sincera esa, de que estaban fuera del conflicto armado. Y nos parece que la versión, nosotros la escuchamos, del general Grau, es una versión interesada, antojadiza, y que tiende a tratar de cubrir una situación que cada vez se les va a ir más de las manos. Porque esto que ustedes plantean de los uniformes, nosotros también lo habíamos visto, ¿no? Les plantaron los uniformes con posterioridad, y bueno, es una situación que nosotros creemos que hay muchos elementos, no solo indicios, sino elementos concretos que nos indican que estas chicas estaban fuera del conflicto armado, que no eran parte del conflicto armado, que eran civiles y que no tenían que ver con esta feroz lucha que se está librando en el monte paraguayo. Y entonces, con más razón, vamos a tratar de hacer todas las denuncias que podamos para determinar si es como nosotros entendemos que es y como los familiares, porque no es solamente lo que nosotros decimos, los familiares, los Villalba y los Oviedo, que reconocen su participación o su colaboración o su permanencia, su pertenencia activa al EPP, nos dicen también eso, nos lo dicen, yo escuché los audios que mandó Carmen Villalba, y la verdad que da elementos muy, muy importantes. Estas chicas estaban fuera de este conflicto, no tenían nada que ver con este conflicto. Eso es un poco lo que pensamos.
¿Esos audios de Carmen Villalba qué dicen, doctor Eduardo?
Dicen esto que digo, después se me mandan un WhatsApp, se los reenvío. Nos mandó un audio a la gremial de abogados explicando exactamente más o menos esto. Las chicas no tenían nada que ver, eran sobrinas mías, eran civiles, fueron a visitar a sus familiares y estaban fuera del conflicto, absolutamente fuera del conflicto. Yo creo, no sé, reflexionemos juntos, queridos hermanos paraguayos, reflexionemos juntos, sentido de que a veces la conducta, por más criticable que sea la línea política de un grupo guerrillero, la conducta en sí mismo, si la coherencia de lo que hacen, a veces sirve mucho para analizar, más allá de que no estemos o estemos de acuerdo, sea con los objetivos, sea con los métodos que pelean. Y la verdad que el EPP, hasta ahora, nos parece, ustedes corríjanme, ha dado muestra de, en sus comunicados dice la verdad. Es decir, no, nunca han inventado una situación. Por ejemplo, cuando mataron hace poco a dos campesinos, a dos hermanos, recuerdo los nombres, hará dos meses o tres, no me acuerdo bien, el EPP dijo eran milicianos nuestros, o sea, podrían haberlo dicho, porque eran campesinos, esos eran milicianos nuestros. Los secuestraron, grupos parapoliciales por la noche, los torturaron y los mataron. Y el EPP sacó un comunicado diciendo eran milicianos nuestros. Entonces, en general, uno necesita saber que un grupo insurgente no miente, independientemente de que no estemos de acuerdo. Y entonces, en ese sentido, tengo que llevar a esta situación los comunicados del EPP, las posiciones, los libros que han escrito, la posición de Carmen Villalba, de Alcides Oviedo, en el sentido de que, ¿por qué ahora van a decir una cosa distinta? ¿No? Sin contar con que, además, eso que dice el general Grau, de que estaban en el primer anillo de seguridad, poner dos chicas de 11 años en el primer anillo de seguridad, por más que tengan un tremendo enfrentamiento, un tremendo entrenamiento en la insurgencia del monte, la verdad que no ni al estratega más tonto se le ocurre poner. Entonces me parece que el general Grau miente en ese sentido.
Ah, espera, Ale, se acaba de cortar, por favor.